Muy bien, hermanos. Entonces estamos viendo el discernimiento y la música que mundana. ¿Y cuál es el propósito de esos estudios? De que hay muchas vocecitas en el mundo evangélico que dice que hay de malo escuchar música secular. No creo que la música mundana realmente esté en conflicto con la palabra de Dios. ¿O qué de malo con participar de eventos mundanos? Yo no voy a hacer lo que ellos hacen. Yo simplemente voy porque me invitaron, porque mi familiar está ahí. ¿Qué hay de malo de yo tener una comunión o tener una participación en ciertas actividades sociales del mundo? Y el punto es mirar una respuesta bíblica, no tratar de forzar el texto bíblico, sino mirar desde la perspectiva bíblica qué es lo que Dios nos dice acerca de estas actividades y por qué el creyente no se debe de involucrar, no debe participar, ni debe de ser parte activamente ni pasivamente de tales eventos. Y para eso vamos a mirar un resumen del estudio pasado que llevó por título La religiosidad y la música mundana. Y hemos estado viendo en ese estudio el libro de Isaías. Y hemos visto en el primer punto quién era Isaías. Y hemos dicho que era un hombre culto, era un hombre miembro de la realeza, tenía acceso al templo, a los sacerdotes y a los reyes. Isaías ministró durante 4 reyes de Judá, que lo hemos visto, Judá, Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Y este ministerio abarca cerca del 739 al 686, redondeándolo significaría cerca de 60 años. El profeta Isaías predicó cerca de ese tiempo. Su ministerio pudo abarcar, como hemos dicho, 60 años y murió cuando tenía cerca de 80 años. Cuando él comenzó a ministrar, hemos dicho que él posiblemente era un joven, posiblemente tenía 20 años. Tuvo por lo menos 2 hijos, de los cuales sus nombres simbolizan parte del ministerio profético de él. Uno de sus hijos se llamaba Sear-Hasub, que significa un remanente volverá, Isaías 7:3, el cual alude a la liberación de Judá. O sea, este hijo, el nombre del hijo, un remanente volverá, predice que un remanente va a volver otra vez a la tierra. Y el segundo hijo era Maher-Salal-Hasbaz, que significa muy pronto llegarán saqueo y destrucción. En Isaías 8:3, y esto hemos visto que se refiere a la destrucción o la invasión del rey de Babilonia hacia el reinado del sur por manos del rey Nabucodonosor. En el segundo punto hemos visto la presión política que existía en aquel tiempo. Recordemos que Israel, el reinado del norte, tenía un problema con el rey de Asiria. Este rey asirio quería atacar al reinado del norte. Y la respuesta de Dios es que el reinado del norte se arrepintiera y volviera a Dios. Pero ellos no quisieron escuchar. Entonces, a causa de la rebelión de Israel, Sarjón II invadió el reinado del norte en el año 722. Y al ser destruido, ahora solamente Isaías queda o ve solamente al reinado del sur, que es el reino de Judá. Después Jerusalén fue invadida en el año 586 por el rey de Babilonia, como lo hemos acabado de decir. Y en el tercer punto hemos visto el estado espiritual del pueblo, y aquí me gustaría que me ayudaran. Hemos visto que ¿cuál es el trasfondo de Isaías? ¿A cuántos reyes predicó? Hemos visto la presión política que existía en ese momento. Dios mandó a los israelitas que se rindieran, que reconocieran a Dios, que se arrepintieran. Ellos no quisieron escuchar. A causa de su rebeldía, el rey de Asiria destruyó al reinado del norte y después iba a destruir el rey de Babilonia al reinado del sur con el rey Nabucodonosor. Ahora, ¿por qué están sucediendo todas estas cosas en la tierra prometida? Y es por el estado espiritual deplorable del pueblo de Israel. Hemos visto que su liturgia era como, hermanos. era exterior. Ellos sacrificaban en el templo, sí. Ellos traían ofrenda, sí. Ellos guardaban el sábado, sí. Guardaban las fiestas, sí. Pero todo lo hacían de una manera externa. Y eso lo puedes mirar en Isaías capítulo 5. Luego, el estado espiritual de esta gente es la típica persona religiosa que va al templo, hace su liturgia, pero no lo hace de corazón. Simplemente lo hace por costumbre o lo hace por simplemente ser religioso, pero no hay una relación con Dios. Es más, Dios en los primeros versículos nos dice que el tal pueblo estaba en rebelión. Crié hijos, dice el texto, y ellos se rebelaron ¿contra qué? Contra mí. De manera que una vida religiosa a Dios no le agrada cuando está desconectada de la santidad, la justicia y la adoración a Dios real. Hemos visto que el corazón de esta gente estaba lleno de idolatría. Y miramos el ejemplo del rey Acaz. El rey Acaz sacrificó a su hijo al fuego en las manos del ídolo, el dios Moloc. Vemos que en ese tiempo la idolatría estaba en su apogeo en el reinado del norte y el reinado del sur. Tanto que en el templo se levantaron altares para dioses paganos y en todos collados y en todos los altares altos. Se ofrecían sacrificios humanos a Moloc. Hemos visto que el rey Acaz quebró los utensilios con que servía a Dios y cerró las puertas del templo de Dios para que la gente no sirviera más a Dios, sino que comenzara a adorar a sus ídolos paganos. Hemos visto que el estado espiritual de las mujeres era soberbia, era altivez y eran ignorantes al mensaje del profeta. ¿Cómo se vestían estas mujeres? Tenían los mejores perfumes, tenían los mejores aretes, tenían la mejor ropa, tenían los mejores zarcillos, tenían las mejores peinetas, los mejores velos. Y todo esto era una superficialidad porque dentro de su corazón había soberbia y altivez. Hemos dicho que el problema de esas mujeres no era la parte exterior, sino la arrogancia dentro de su corazón por la cual se vestían de tal manera. Y en el último punto que miramos fue la condición del estado espiritual de los hombres de Israel. Y los hombres eran avaros y viciosos. Mira lo que dice Isaías capítulo 5 y versículo 8. Vamos a mirar la avaricia y la explotación del pobre. Mira lo que dice. En el versículo 8 dice, ay, hemos visto que esta palabra ay es un aye. Significa, es algo condenable. Dios está maldiciendo a esa persona. Eso no es un grito solamente desesperado. Cuando la Biblia utiliza la palabra ay, se refiere a una maldición. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Hemos visto que en la tierra prometida, ¿de quién era la tierra? Y era de Dios. Y Dios la había dado por heredad a los hijos de Israel. De manera que hemos visto que existía esta ley del año sabático donde una persona que no tenía dinero podía empeñar cosas que él tenía o aún su heredad, pero al séptimo año tenía que liberarse y entregarse con bendiciones para que la persona dejara de ser pobre y pudiera restablecerse en su vida socioeconómica. Pero miramos que aquí esta gente, ¿qué es lo que está haciendo? Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad. Luego, ¿qué están haciendo? Están explotando al pobre, no están ayudando a las personas marginadas, sino que están ocupando el terreno que no les pertenece a ellos y en lugar de ayudar, están abarcando más heredad para ellos solos. Y es por eso que hemos visto que en este punto se describe el corazón de la avaricia de los israelitas. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Mira lo que dice Dios, de una manera retórica, habitaréis vosotros solos en medio de la tierra. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas, y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Luego miramos que por la avaricia y su falta de arrepentimiento, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Dios los va a llevar cautivos. Y en el segundo punto, miramos cómo era el corazón de los hombres, no solamente era avaro, sino también vicioso. Mira lo que dice el versículo 11, y aquí nos vamos a detener un poquito. Mira lo que dice el versículo 11. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Hemos visto que este versículo describe exactamente lo que pasa y sucede en una fiesta mundana. ¿Qué es lo que existe en una fiesta mundana? Existen banquetes, existe vino y existe música. La gente mayormente de afuera que hace todas estas cosas, si tú fueras a tal fiesta y le preguntaras, ¿crees en Dios? ¿Qué crees que te dirían? Sí. Y esta gente no es que no conoce a Dios, es que lo conoce, pero se ha rebelado en contra de ¿quién? De Dios. Por eso este versículo describe exactamente lo que sucede aún el día de hoy en los bares mundanos, en las fiestas paganas, donde la gente puede hacer un servicio, y hablando de la Iglesia Católica, donde pueden confirmar a un niño, pueden bautizar a un niño, pueden hacer la primera comunión del niño, y después de eso, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber comida, va a haber fiesta, va a haber bebida, y va a haber también ¿qué? Música. Ahora bien, ¿por qué es importante este versículo? Porque hemos visto que la razón por la cual el texto dice que fueron llevados cautivos fue precisamente por eso, por su corazón avaro y por su corazón vicioso. Y estas dos cosas reflejan la falta de arrepentimiento de esta gente. Por eso mira lo que dice el versículo 11, por favor. ¿Cómo dice el texto ahí? Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. ¿Ves que vuelve a utilizar la palabra ay? Y lo miramos también en Mateo capítulo 11, donde dice el Señor Jesucristo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Esa palabra ay siempre se refiere a maldición en Isaías 6, cuando Isaías mira a Dios sentado en su templo, en su trono. ¿Qué es lo que dice? Ay de mí que soy ¿qué? Muerto. Él se está maldiciendo a sí mismo. ¿Por qué? Porque dice, siendo yo hombre de labios impuros, mis ojos han visto al Dios o al Rey de ¿qué? De la gloria. Luego, pregunta aquí, hermanitos, ¿Dios está bendiciendo estas actividades o las está maldiciendo? Las está maldiciendo. ¿Por qué? Porque esta actitud es de condenar. El problema no es la comida, el problema no son los instrumentos. El problema es que todas estas cosas, esta gente las ha torcido y las ha usado para su propio beneficio en contra de la voluntad de Dios. Y es por eso que es peligroso ser una persona religiosa y decir creo en Dios, pero participo de lo que Dios ya ha maldecido. Esto es el resultado de tener una religión falsa y tibia. Una religión falsa y tibia nunca te va a reprender por eso. Te va a decir que está bien. Una religión falsa, una religión tibia se va a dar la mano donde pueden hacer una fiesta para un santo y a la noche van a poner una música de banda para recaudar fondos con la cerveza y con las entradas. Y esto no agrada a Dios. No podemos mezclar lo santo con lo que, con lo profano. Entonces, de que una persona cristiana diga qué hay de malo con la música mundana y con participar de esto, ¿qué parte de lo que Dios ha dicho en ese texto podemos decir que no queda claro? No solamente Dios está reprendiendo el corazón de esta gente, es la misma razón por la cual son llevados cautivos. Es la misma razón por la cual Jerusalén va a ser destruida. Es la misma razón por la cual el reinado del norte cayó y fue destruido. ¿Por qué? Porque habían desobedecido y se habían rebelado contra Dios. Hemos visto que en este tipo de eventos hay mucha cerveza, hay mucha música, hay comida. ¿Cómo se visten las mujeres? ¿Cuál es su gloria de estas mujeres? ¿En cómo modelan un vestido? ¿En cómo modelan las alhajas? ¿En cómo modelan una zapatilla? ¿En qué marca de zapatos tienen? Etcétera, etcétera. Y es exactamente el corazón de estas mujeres, como es el corazón de los hombres, ávaros. En ese momento es donde se despilfarra el dinero, por así decirlo. Hasta tenemos esta frase en el mundo que dice, hoy voy a echar la casa, ¿por qué? Por la ventana. Este panorama que vemos en estos capítulos describe generalmente el corazón de una nación religiosa, pero que se ha rebelado contra Dios. ¿Quieres ver a gente religiosa que se ha rebelado contra Dios? ¿Dónde lo vas a encontrar? ¿Acaso lo vas a encontrar viviendo una vida en santificación? ¿Acaso lo vas a encontrar en un tiempo de estudio, en un tiempo de oración? ¿Dónde lo vas a encontrar? Ve a un party mundano y pregúntale a una persona, ¿crees en Dios? Ahí tienes a una persona religiosa. Ahí tienes una persona que dice creer en Dios, pero en su corazón se ha rebelado en contra de Dios. Dicen conocer a Dios, pero le sirven superficialmente. Esta gente decía conocer a Dios y presentaban sus ofrendas, presentaban su incienso, guardaban las lunas nuevas, los días de reposo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que dice Dios en Isaías 1? Hastiado estoy de esto. Me da asco. ¿Para qué vienen a presentarse a mi templo? Solamente para pisotear mis atrios, dice el texto. Dicen conocer a Dios, pero en su corazón hay idolatría. Esta gente adoraba a Dios de una manera, pero se iban a un monte alto y se inclinaban a un ídolo, a un palo, a una roca. Sacrificaban aún a sus propios hijos en dedicación a un Dios. De ahí viene la palabra del Valle de Hinnón o Gehenna. Ese es el lugar donde también se conocía como el lugar del tambor, donde la gente y los sacerdotes comenzaban a tocar un tambor para no escuchar el llanto del niño cuando éste era aventado a ese lugar, a ese valle, donde había un lugar donde había muchas ramas y mucho fuego y azufre, y ahí es donde se quemaba el niño. Ese es el lugar que se conoció como el lugar de abominación. Después el Señor Jesucristo lo utiliza como la condenación para la gente que ha rechazado a Cristo. La actitud y el corazón del pueblo de Israel podemos mirar que es el reflejo de una sociedad mundana religiosa. No hay algo más peligroso, hermano, que ser religioso y ser mundano. Es lo más peligroso que puede haber. Hay mucha gente que dice, al menos cree en Dios, es lo más peligroso que te puede pasar. Si crees en Dios y no te has arrepentido, es lo peor que te puede pasar. Hay más castigo para la gente que dice conocer a Dios y no se arrepiente que para las personas que nunca escucharon el mensaje. Hay una doble condenación para tales personas. Esta actitud y el corazón del pueblo de Israel es el reflejo de una sociedad mundana, religiosa, y las fiestas de estos israelitas reflejan el espíritu de lo que sucede en las fiestas y en la música mundana. Las mujeres han perdido el pudor y la santidad, por el contrario, su orgullo y soberbia está en su cuerpo, en las prendas, en su vestimenta, en sus perfumes, en peinados, pero en su corazón no hay arrepentimiento ni deseos de buscar a Dios. En las fiestas mundanas existen comúnmente tres elementos principales: una comida, vino y música. Ahora, aquí comienza el estudio del día de hoy. En la música del mundo y en la plática del mundo, porque recordemos que la música mundana no es sola. Es parte del círculo social mundano. ¿Me entiendes aquí? Donde hay música mundana, siempre va a haber un grupo de personas que esté participando de algo. No solamente es sola. Ya sea un concierto mundano, ya sea en un bar, ya sea en una fiesta mundana, siempre va a haber ¿qué? Comida, vino y ¿qué? Y música. y en la música y en la plática mundana hay palabras corrompidas. Solamente escucha la conversación de esta gente cuando están en su reservado, cuando están en la barra, cuando están en un concierto. Puedes mirar. Hay un video donde hay un predicador que está llamando al arrepentimiento a todo un grupo de personas que iba a entrar a un concierto de música country, me parece. Y toda la gente estaba burlándose de tal predicador diciendo, yo amo a Satanás, yo amo a Satanás. Unas horas después o minutos después, ¿qué es lo que pasó? Hubo un tiroteo. Después la gente corría por sus vidas. Podemos mirar el tipo de conversación que hay dentro de esas partes sociales. Solamente escucha la letra de la música del mundo. Solamente ve el estilo de la música mundana. ¿Qué es lo que promueve ese estilo? ¿Qué es lo que promueve la letra? Podemos mirar en el día de hoy que en los 15 años mundanos una muchacha puede estar bailando algo que se llama perreo y en lugar de que el papá o la mamá reprenda al hijo, le aplaude. Solamente ve qué es lo que causa ese estilo de música. Las palabras que se utilizan denigrantes tanto para la mujer como para el hombre. Se canta rata de dos patas. ¿Qué podemos aprender de eso? Y estar ahí que alguien diga, ¿qué hay de malo con la música mundana? ¿Qué hay de malo con participar en ese tipo de cosas? Eso es estar ciego espiritualmente. ¿Qué es lo que hay en los bailes y actividades del mundo? Recordemos que también hay música, hay comida, hay conversaciones corrompidas y también hay baile, hay danza. ¿Por qué crees que la iglesia cristiana cuando hace una danza para el Señor, lo cual no estoy tan de acuerdo en esto, pero hay algunas iglesias que les gusta hacer eso, no dicen baile? Mayormente usan la palabra danza, aunque son sinónimos. Pero lo hacen solamente para separar un baile mundano de una danza para Dios, supuestamente. ¿Cómo es el baile de esos lugares, de estas actividades? Hay lascivia. Solamente ve cómo las mujeres y los hombres bailan. A eso le vas a llamar algo bueno. ¿Acaso vamos a decir que no tiene nada de malo? La sensualidad en cómo la mujer se viste, la sensualidad en cómo el hombre se viste, la forma en que ellos bailan, la vanidad que ellos tienen, la forma de vestir, en lo que se compran, en su vestimenta. Solamente notemos la idolatría que existen en esas actividades mundanas. Solamente ve a un baile mundano, a una boda mundana, ¿y qué es lo que te vas a encontrar? Con muchas tradiciones mezcladas con el paganismo. Los juegos que hay, porque recuerden que también en el mundo hay entretenimiento. ¿Qué persona se toma más rápido una cerveza? ¿Qué persona baila más sensual? Y la persona que baila más sensual le vamos a dar tanto dinero o le vamos a aplaudir mejor. Y puede ser que la gente que asista a estos eventos diga creer en Dios. No dudo que exista gente allí que diga yo creo en Dios. Al igual que el pueblo de Israel decía creer, pero solo es religiosidad. No es una fe verdadera. Solo hay algo que en estos eventos ni en el corazón de la gente existe ni espera. Solamente hay una cosa que la gente no hace y no espera en esos lugares. ¿Sabes qué es? Arrepentimiento. Es lo único que no hay ahí. Puede haber licor, puede haber baile sensual, puede haber pláticas corrompidas, puede haber juegos indecorosos, puede haber tradiciones idolátricas, puede haber bailes sensuales y denigrantes. Lo que nunca va a haber en esos lugares va a existir un sentido de arrepentimiento. Si tú algún día vas a esos lugares, ve como Cristo. Ve y predica y a los 10 minutos te van a sacar de ese lugar. Porque mucha gente tiene esa excusa de que Cristo comía con quienes, con los pecadores, y es cierto, pero lee bien el texto. Dice, y los pecadores le seguían ¿para qué? Para oírle. ¿Quién seguía a quién? ¿Cristo a ellos o ellos a Cristo? Ellos a Cristo. Luego no es lo mismo tú seguir a los pecadores que los pecadores te sirvan, que te sigan a ti. Y mucha gente tiene esa falsa concepción solamente por no leer el texto de una manera adecuada y buscar lo que su corazón ya desea hacer. Tenemos las bodas de Canaán. De mucha gente piensa que Cristo hizo que la gente se emborrachara o hiciera un vino más fuerte, y eso no es cierto. No tengo tiempo para estar hablando de todo esto, pero el problema es que tenemos en nuestra mente vino como lo que encuentras tú, lo que tú te vas a tomar en la Walmart o en un 7-Eleven. Recordemos que antes no había maquinarias de fermentación como el día de hoy. A vino simplemente se podía dirigir a simplemente al jugo de uva. Y en el tiempo de los tiempos de Cristo, el vino se utilizaba no solamente para como costumbre o como el tiempo de una fiesta, sino que también se hacía por medios o por cosas medicinales. Podemos mirar el apóstol Pablo que le dice a Timoteo, ya no tomes agua, sino que vino por tus múltiples enfermedades. De manera que el vino era diluido. Para que tú te emborracharas, tenías que tomar grandes cantidades de vino para que realmente te emborracharas. No es el mismo vino que vemos el día de hoy. Solamente hay algo en estos eventos que no hayamos dicho, que es el arrepentimiento. No hay deseos de buscar al Dios santo y verdadero. Por eso el participar de tales eventos es rebeldía pura. Es estar a favor de los pecadores, no a predicarle a los pecadores. Como hemos visto en el estudio pasado, Dios a esta gente religiosa de Israel la llamó al arrepentimiento. Lo puedes mirar en Isaías 2 y 3. Los llamó a la reconciliación por medio del profeta, pero ellos no quisieron oír. Y por eso fueron llevados cautivos. De manera que la avaricia, la borrachera, los banquetes, los lujos, la música en este contexto es rebeldía pura hacia el mensaje de Dios. ¿Quieres ver a personas que están en rebeldía pura contra Dios? ¿Dónde tienes que ir? Ve a una barra. Ve a una fiesta mundana. Ve a una fiesta pagana. Y todo lo que ves ahí, eso se llama rebeldía pura. Y en el último punto hemos mirado las responsabilidades del creyente. La responsabilidad del creyente en esto es que no debe de participar en estos eventos. Y cuando decimos no, es un total y rotundo no. Ni pasivamente. ¿Qué significa pasivo? O sea, no es que realmente quiero ir, es que ahí está mi prima, es que está mi tía, y es que ahí está una persona conocida, y una persona, yo no realmente quise venir, pero alguien me invitó de una manera pasiva. Hemos dicho que puede estar ahí el mismo diablo, y no por eso te justifica a ir. El creyente no debe de participar de los eventos ni activa ni pasivamente. El Salmo 1 es muy claro. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de qué. De los malos, ni en camino de pecadores ha estado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿En qué ha meditado este hombre? En la ley de Dios. El no participar de esto es una bienaventuranza de parte de Dios. La oración de Cristo hemos visto en Juan 17. No ruego que los saques del mundo, pero que queden. que los apartes del mal. Hemos dicho que estar en estos conciertos o actividades es estar en rebeldía contra Dios. Mira lo que dice Isaías 1:2, por favor. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Y cómo mostraron esa rebeldía? En lugar de proceder al arrepentimiento, ¿qué es lo que había en su corazón? Idolatría, avaricia y borrachera. Luego, participar de esos eventos es estar en rebeldía pura, en contra de Dios. ¿Cómo puedes diferenciar entre una persona que se ha arrepentido y una persona que está en rebeldía contra Dios? Una persona que tiene un corazón avaro, idólatra y vicioso, eso es estar en rebeldía pura contra Dios. En esos eventos hemos visto que se rechaza la gracia de Dios, su paciencia y su salvación. Mira lo que dice Isaías capítulo 1 y versículo 16, por favor. Isaías 1, 16 dice, lavaos y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Y qué es lo que sucedió? El reinado del norte cayó por las manos del rey asirio. Y el reinado del sur cayó en las manos del rey Nabucodonosor. ¿Qué tenemos? Toda esa gente fue llevada cautiva. Y ahí comienza Daniel, el libro de Daniel. En la cautividad. Podemos mirar aquí que entonces participar de esas cosas es estar en rebeldía pura contra Dios, porque en esos lugares lo que se rechaza es la gracia de Dios. Se rechaza la paciencia de Dios. Esta gente había sido llamada al arrepentimiento y en lugar de arrepentirse y en lugar de doblar sus rodillas y confesar sus pecados, ¿qué es lo que hacían? Se emborrachaban, cantaban música, comían y bebían, eso es estar en rebeldía contra Dios. Hemos dicho que en estos lugares se ignora el juicio de Dios, porque se vive en pecado. Mira lo que dice Isaías 5:11, por favor. ¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos! Es lo único que no consideran, por eso ignoran el juicio de Dios. Dios está llamando al arrepentimiento a la gente. Dios está llamando a que la gente se reconcilie con Él. Dios es paciente para con ellos y en lugar de ellos proceder al arrepentimiento, creer en Cristo, arrepentirse, ¿qué es lo que pasa? Hay fiesta, hay vino, hay banquete. Hemos dicho que en el corazón de ese tipo de personas no existe deseo ni la voluntad de volverse a Dios ni de hacer su voluntad. Por eso el texto dice, no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. Entonces el que un creyente pregunte, ¿qué hay de malo con escuchar música mundana o participar de eventos mundanos como estos? Es estar ciego espiritualmente. Y esta es la sorpresa, que un creyente no pueda discernir entre lo santo de Dios y la inmundicia de las prácticas mundanas. Eso es un peligro. Deberíamos de espantarnos. Debería de causarnos terror. Que una persona cristiana diga que hay de malo con estos eventos, que hay de malo con ese tipo de música, cuando el texto bíblico dice que tales prácticas es rebeldía pura en contra de la voluntad de Dios. Y ese es el peligro de tener nuestros sensores apagados. Es el peligro de la falta de santificación personal. Si tú no te santificas, para ti lo mismo va a ser lo dulce que lo amargo. Si no te apartas del mundo y no te santificas personalmente buscando la santidad y no caer en tentación y proveyendo para los deseos de tu carne, no vas a poder hacer una distinción, porque tu corazón puede estar tan inundado de pecado, puede estar inundado tanto de inmundicia que la persona no tiene la sensibilidad espiritual de decir, esto es dulce y esto es amargo, esto es bueno y esto es malo, esto es santo y esto es profano. Ese es el peligro de no santificarte personalmente. A tal persona que viva de esta manera, yendo a lugares mundanos, escuchando música mundana, solamente mira su vida espiritual. No podemos cantar despacito y por otro lado el domingo decir solo a Dios la gloria. No se pueden hacer esas dos cosas. No podemos cantar cosas que denigren la persona de Dios, que denigren la moralidad de una persona y por otro lado decir a Dios santo, santo. Ese es el peligro de la falta de santificación personal, de la falta de el estudio de las Escrituras. Si no te santificas y no lees las Escrituras, ¿cómo vas a saber qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo? ¿Qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no? Por eso mucha gente dice, ¿toda la música es de qué? Es de Dios. O porque están ciegos espiritualmente, o porque no leen ¿qué? Las Escrituras. La Biblia habla de cantos, himnos espirituales y también habla de canciones como de ramera. Y hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Es el problema de la falta de estudios bíblicos, la falta de las Escrituras. Si no vienes a los estudios bíblicos, si no tienes un estudio diligente de la palabra de Dios, si en tu vida no hay santificación personal, tu sensor va a estar más apagado que un tizón con agua. Y eso es el peligro de no tener un discernimiento espiritual. Ese es el peligro de la falta de meditación en las Escrituras. Si no meditas en la palabra de Dios y simplemente estás tomando decisiones como bien te parecen, eso es estar en contra de la voluntad de Dios. Muchas veces la gente piensa que nuestro servicio solamente es el domingo, pero el lunes y el sábado voy a tomar las decisiones según me parece. Y eso no es así. El cristiano vive agradando ¿a quién? A Dios. Cada decisión que tomas tiene que ser bíblica. Por eso el Salmo 1 es bien claro. Dice que va a ser como aquel árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su ¿qué? A su tiempo y su hoja no cae. No está hablando de dinero aquí. ¿A qué representa el agua? La palabra de Dios. ¿Por qué está fluyendo? Porque es la meditación de la palabra de Dios. ¿Quién es el árbol? La persona será como árbol plantado. Luego, si la palabra de Dios está corriendo en tu mente a diario, todo el tiempo, cada vez que tú pienses, cada vez que tomes una decisión, tal meditación va a dar su fruto. Es lo que significa. Vas a tomar decisiones correctas, decisiones que agraden a Dios. Por eso es importante la meditación en las Escrituras. Ese es el problema de la falta de comunión con los santos. Si no tenemos comunión con los creyentes y pasamos más tiempo con gente mundana, las malas costumbres se pegan. El mal vocabulario se pegan. Pero también las buenas costumbres, la buena forma de hablar, la buena actitud, el buen comportamiento se queda, se pega. Y el sabio que quiere buscar sabiduría, según el libro de Proverbios, ¿con quién se junta? No con la gente necia, sino con la gente que sabia. Ese es el problema de la falta de oración. Si no tenemos oración en nuestra vida, si no tenemos comunión con los santos, si no meditamos en las Escrituras, si no tenemos estudios personales en la palabra de Dios, si no nos santificamos personalmente, todos nuestros sensores van a estar apagados. Y esto es lo que nos debe de espantar. ¿Cómo un creyente que tiene el Espíritu Santo, que tiene las Escrituras, no puede hacer una diferencia y decir qué hay de malo con estos eventos? Y por eso, en el último punto, vamos a tener una prueba de discernimiento bíblico. Por eso el título, el discernimiento y la música mundana. Hemos dicho en los estudios pasados que la gente religiosa o en algunas iglesias se tiene un falso concepto de qué es adoración. Hemos dicho que cuando la gente piensa en adoración, y te invito a que tú lo hagas, se lo dijimos en el estudio pasado, busca simplemente adoradores y las primeras fotos que te van a salir, ¿de qué van a ser? ¿Qué te esperas encontrar de una persona que está adorando? ¿Manos qué? Levantadas. Esa es una de las fotos que te vas a encontrar. ¿Cuál es otra foto que te puedes encontrar en Google? Cuando pones adora, ¿mande? Músicos, exacto. Y otra vez, estamos hablando no todas de todas las iglesias, pero de algunas de las iglesias y de la gente religiosa. Porque se confunde la adoración con la que, con la música, o solamente con una parte del servicio. Cuando la gente dice vamos a adorar a Dios, mayormente solo tienen en su mente cantar un qué. Cantar un canto. Y ese es el problema. Porque si tú tienes ese falso concepto, vas a decir, yo solamente el momento de adoración es cuando, el domingo, pero en el baile, eso es otra cosa. Si yo voy a visitar a una persona que se está casando y es mundano, o voy a un lugar donde esté música mundana, ahí no es la parte de adoración a Dios. Ese es el problema del falso concepto de una adoración incorrecta. Pero hemos aprendido qué es adoración y me gustaría que me ayudaran aquí. Y por favor no nos tomemos tanto tiempo, nomás quiero preguntarles a todos ustedes, las personas que han estado aquí, si yo te preguntara a ti, defíneme adoración bíblicamente, no lo que tú piensas, sino lo que nosotros hemos estudiado a través de las Escrituras. ¿Qué es adoración?
¿Alguien puede
ayudar? Hermano Juan, por favor. ¿Cómo me definiría usted adoración? El concepto que hemos aprendido. Okay. ¿Eso cuándo se debe de hacer? Y eso es un punto muy importante. Porque si la verdadera adoración es el mismo ser del creyente, adorar a Dios con todo el corazón, la mente y la alma y todas las fuerzas, entonces la música solamente es el medio de ¿qué? De adoración. Pero la adoración es la vida misma ¿de quién? Del creyente. Entonces todo el tiempo la persona debe ¿de qué? Adorar a Dios. Por eso no puedes ir a tales lugares. Porque entonces en ese momento dejas ¿de qué? De adorar a Dios. Por eso es el problema de tener un concepto falso y errado de lo que es adorar a Dios. Si para ti adoración es prender una grabadora o poner un CD y cantar 20 minutos, eso no es totalmente adoración. Es parte de la oración, es el medio de oración, pero la vida del creyente debe de ser ¿qué? Adoración. Hemos visto en el servicio, ¿qué es lo que Cristo le dice a Satanás? Apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios que adorarás y al solo servirás. Luego, el obedecer a alguien que no sea Dios, eso ya no es que adorar a Dios. Adorar a Dios tiene que ver con tú sujetar tu voluntad. ¿A quién? A Dios. Es entregar toda tu vida a Dios. Entonces, nunca dejas de adorar ¿a quién? A Dios. Adoras a Dios con tu esposa, amándola como Cristo amó a la iglesia. Adoras a Dios en tu trabajo, no trabajando como al ojo, sino como ¿a quién? Al Señor. Adoras a Dios con las autoridades de este mundo, sujetándote a ellas. Adoras a Dios con tu prójimo, amándolo como a ti mismo, etcétera, etcétera. Todo el tiempo estás, ¿qué? Adorando a Dios. Y cuando vas al templo, vas a adorar a Dios congregacionalmente, con toda la congregación. Pero tú nunca dejas de ¿qué? De adorar a Dios. ¿Lo hemos entendido, hermanos? ¿Qué es lo que le dijo Cristo a la samaritana? ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguien me puede ayudar aquí? ¿Cuáles son los verdaderos adoradores, hermanos? Los que... Exacto. Y hemos visto que en espíritu se refiere con un espíritu regenerado. Recordemos que la samaritana era religiosa. Sí. Pero ¿qué es lo que Cristo le dijo? Ustedes adoran lo que no que saben. Luego el verdadero adorador adora en espíritu, con un espíritu regenerado. Ella decía conocer a Dios y entregaba una liturgia externa, sin embargo, estaba viviendo con alguien que no era su ¿qué? Su esposo. Luego eso no es adorar ¿en qué? En espíritu. Y en verdad, hemos dicho que ellos no estaban adorando, los samaritanos no adoraban a Dios en la verdad, porque en lugar de adorar al Dios verdadero, a Yahweh, ¿por medio de qué lo representaban? De becerros de oro, por medio de un culto que Dios no había mandado, que Jeroboam se había inventado cuando el reinado se dividió. Luego entonces a Dios se le debe adorar doctrinalmente y se le debe adorar espiritualmente. Si tú no has nacido de nuevo, tu adoración no es grata delante de los ojos de ¿quién? De Dios, porque la adoración es a través de Cristo, por el poder del Espíritu Santo. Hemos visto que en Apocalipsis 5, las personas que adoran a Dios son los redimidos. ¿Y cómo cantan? ¿Cómo dice el texto? Al Cordero que fue, ¿qué? Inmolado. El que nos redimió de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Entonces, por eso es importante discernir bien, ¿qué es lo que es adoración? Cuando uno entiende qué es adoración, uno puede ir a tales lugares porque en ese momento ya no estamos adorando a Dios. Adorar a Dios es todo el tiempo. Segundo, ¿cuál es la música que agrada a Dios? ¿Alguien me puede guiar, por favor? Ya a nuestro hermano Juan le dijimos, ahora a otra persona más. ¿Cuál es la música que agrada a Dios? ¿Cuáles son los componentes que tiene que tener la música para que agrade a Dios? ¿A mí puede ayudar? Puede ser en negativo, puede ser en positivo. Tiene que ser doctrinal. Hablando de la letra, ¿ok? What do you mean with spiritual? Sí. Ok. Pero cuando hablamos de música, y está bien, está muy bien. Pero cuando hablamos de música, por ejemplo, le voy a ayudar aquí. Si yo tengo una guitarra y le pongo distorsión, ¿saben qué es distorsión en esa parte? Cuando la nota, en lugar de que se escuche clara, se escucha distorsionada, como ¡ah! Esa parte. Eso es distorsión. ¿Eso agrada a Dios, sí o no? ¿Por qué no? Sí, pero ¿por qué lo desordenado no agrada a Dios? ¿Se acuerdan del pasaje bíblico? Porque eso es importante. Aquí no estamos hablando de la opinión de un pastor. Si es la opinión de un pastor, no importa escuchar este mensaje. ¿Por qué lo distorsionado y lo desordenado no agrada a Dios? Exacto. En 1 Corintios 14:33 dice, Dios no es un Dios de ¿qué? De confusión, sino de paz. Y en ese pasaje, Pablo utiliza la analogía de hablar en lenguas y que nadie te entienda, y el de un instrumento. El que toca la lira, dice, si da un sonido incierto, no se sabrá lo que se toca. Si el de la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se va a preparar para qué? Para la batalla. Así también ustedes, si por la lengua no dan palabra bien comprensible, ¿cómo sabréis lo que decís? Luego, Pablo utiliza la analogía de un instrumento mecánico con el hablar en lenguas. ¿Qué significa esto? Que tanto la lengua es un idioma y tanto la música es un qué. Es un idioma. Luego, sí, el que hablaba en lenguas no podía hablar si no había un intérprete porque nadie le entendía. Si una guitarra está distorsionada, tampoco se debe tocar porque nadie le va a qué. Nadie va a entender eso. Está distorsionado. Es por eso que hemos visto que el hip hop y el rap no existe tal cosa de cristiano. Porque si las palabras no las puedes entender porque va muy rápida, ¿cómo la otra persona le va a decir amén a lo que tal persona está diciendo? Pero hemos dicho que el rap no se puede tocar para Dios. Si puedes mirar que cuando comenzamos a mirar lo que la escritura dice, podemos mirar que hay cierta música, hay cierto estilo que a Dios no le agrada, porque no es compatible con su naturaleza. ¿Sí entendió aquí la palabra spiritual music? That's what we mean with spiritual music. No tiene que ser confusa, porque si es confusa, no agrada a quién. No agrada a Dios. O vamos a poner otro extremo. ¿Qué tal si la música no es ruidosa como el rock, pero ahora es muy sensual? Tenemos a un saxofón que toca muy meloso, una forma de cantar demasiado sensual. ¿Eso agradaría a Dios? ¿Por qué no? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo contrario de sensual? ¿Se acuerdan? ¿Por qué la música cristiana no puede promover la sensualidad y la lascivia? ¿Por qué no? ¿Por qué el merengue no se puede utilizar dentro de la música cristiana? Porque ¿qué es Dios, hermanos? ¿Lo entiendes? Creo que vuelve a dar a ese estudio, hermanos, Porque esto es algo que debe de estar en nuestro corazón todo el tiempo que cantamos. Hemos visto que el reggaetón te hace mover las pompis y el rock la cabeza. Por eso son incorrectos. Cualquier estilo de música que no te lleve a arrodillarte y adorar a Dios, y sea sensual o sea confuso, tal persona a mí me puede decir que yo soy fariseo y tal persona me puede decir allá que yo soy un escriba, pero si la palabra de Dios dice que Dios no acepta ese tipo de cosas, la iglesia cristiana no debe de tomarlas como música para Dios. Y hoy tenemos salsa cristiana, merengue cristiano, reggaetón cristiano, hip hop cristiano, rap cristiano, rock metal cristiano y todo eso. Y lo que menos es ¿qué? Es cristiano. Y otra vez, por eso es importante, porque muchas veces que hay gente ahora sí religiosa que dice aquí en esta iglesia no se toma eso porque aquí nunca se ha hecho así. Pero eso solamente es una opinión. Y el problema aquí no es las opiniones. Hay iglesias donde no van a aceptar una batería, donde no van a aceptar un teclado, porque simplemente siempre se ha tocado con voces y nada más. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que dice que? La escritura. Y es por eso que la distorsión no puede estar en la iglesia, lo confuso no puede estar en la iglesia, ni lo sensual, ni lo meloso. Si la forma en que el cantante está cantando es demasiado meloso, tal alabanza no es agradable a Dios. Debemos discernir la música y es a través de la palabra de Dios. Es de la única manera que el creyente puede saber qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no. La música mundana, si yo les pregunto a ustedes, ¿acaso la música mundana cumple con los requisitos de la música que le agrada a Dios? ¿Acaso la música mundana se ajusta a la voluntad de Dios? No. Entonces, ¿por qué la vas a escuchar si no agrada a quién? A Dios. Si es sensual, pero dices, pero no estoy cantando a Dios. Recuerda que es adoración. Es toda tu qué, tu vida. El pensar que adorar a Dios solamente es un tiempo es algo incorrecto. Entonces la música mundana no cumple con los requisitos de la música que agrada a Dios. La música mundana no solo es música mundana porque es cantada y tocada por los mundanos. La música es llamada mundana por lo que promueve. O sea, puede existir el error de decir tal persona es mundana y por eso la música es que mundana. La música no es mundana solo porque el músico es mundano. La música es mundana por lo que promueve. Así sea cristiano el que la esté tocando, o sea un mundano el que la esté tocando. Si es un cristiano y está tocando un saxofón muy sensual, o está cantando de una manera muy sensual, o una guitarra muy distorsionada, esa es música ¿qué? Mundana y no agrada a Dios, porque viola el carácter de lo que es Dios. El cristiano es aquel que debería de tener discernimiento espiritual bíblico y la capacidad por el Espíritu Santo de distinguir y separar lo santo de lo profano. Es el creyente el primero que debería de tener ese discernimiento. Los cristianos no deberían de ser los primeros en abrazar la música mundana para acoplarla a la adoración a Dios o participar de ella, sino que los cristianos deberían de ser los primeros que deberían de tener un espíritu y una mente exquisita para juzgar bíblica, doctrinal y espiritualmente la música saludable y correcta. Y es algo lamentable, que serían los cristianos, deberían ser los cristianos los primeros que tendrían que tener una mente bien ejercitada, un espíritu bien ejercitado, una doctrina bien ejercitada en decir esto agrada a Dios y eso no. No, ellos no deberían ser los primeros que abrazan la música mundana y lamentablemente a veces vemos lo contrario. A veces vemos que los cristianos empiezan a ver un nuevo tipo de ritmo o de género en el mundo. ¿Y qué es lo que hace? Luego atraerlo ¿a dónde? A la iglesia. Y se debería hacer lo contrario. ¿Quién es la sal de este mundo? La iglesia. ¿Quién es el pilar y el baluarte de la verdad? La iglesia. Y es algo tan triste que los músicos cristianos, que es lo que dicen, la música de Dios no debe de ser aburrida, ni tampoco pagana. ¿Sí ves? Muchas veces se quiere atraer a los jóvenes, se quiere atraer a las masas por medio de la música, pero se nos ha olvidado que el medio por el cual podemos traer a la gente del mundo a la iglesia no es a través de la música, es a través del evangelio. No es a través de la música. La música es un medio de adoración, no es un medio de evangelización. Son dos cosas distintas. La música revela nuestro discernimiento espiritual. ¿Quieres ver cuánto una persona está ciega espiritualmente? Ponle una música. Y si dice, no creo que esté mal eso, y ves que la cantante está casi besando el micrófono y lamiendo el micrófono con la voz, te das cuenta cuán ciego espiritualmente está tal persona. O no puede entender la canción y la música está todo tope y la guitarra bien distorsionada. Dices, ¿cómo me gozo con esta alabanza? ¿Qué es lo que te está diciendo esa persona? ¿Qué tan ciega que está? Y como hemos dicho en los otros estudios pasados, remolineando y remolineando, ¿no? ¿Qué demuestra eso? Muchas veces podemos optar por canciones y letras que promueven lo contrario. ¿Qué es lo que promueve esa cancioncita, ese cantito? El perder el control, el desorden. ¿Y qué es lo que vemos en la iglesia? Pues eso. ¿Y qué es lo que se dice? Cuando toda la gente se cae y toda la gente está ahí marometeándose, ¿qué es lo que la gente dice? Hoy tuvimos un mover de qué. De tus emociones y de la carne, sí, pero no del espíritu. La música revela mucho de nuestro discernimiento espiritual, nuestra madurez espiritual y nuestro estado espiritual. Cuando alguien en la calle o otro cristiano te diga, toda la música es de Dios, solamente pregúntale, ¿y por qué? Solamente me puedes decir dónde dice que toda la música es de Dios. y vas a llevarte una tremenda sorpresa. Hay mucha gente que puede decir, pero esta música es para mí, no para Dios. Es la música que yo escucho como persona. No estoy glorificando a Dios. Otra vez, ¿qué es lo que un corazón cristiano desea? ¿Santificarse o desmoralizarse? Santificarse. Entonces, en el hecho de que digas esta música es instrumental, o esta música la puse para mi niño, para mi bebé, o para dormir, etc. Hay música instrumental que uno puede escuchar. O hemos visto que la música no solamente se utiliza con letra. Puede ser cuando estés ahí lavando los platos o lo que sea, y puede ser una música instrumental. Si tal música, aún si es instrumental o es para niños, si promueve algo que es sensual o que es confuso, es lo mismo, se aplica a cualquier cosa. Porque lo que el corazón del creyente desea es santificarse, es agradar a Dios, es adorar a Dios todo el tiempo. Mira, para terminar, te invito a que sin música, o sea, sin la tonadita, sin el ritmo, solo leas la letra de tales canciones que posiblemente a ti te gusten. Si algún día has escuchado una música mundana que dices, a mí me gusta, te vas a dar cuenta de que te gusta más por el ritmo, más por el estilo. Deja de escuchar esa música y solamente ve al internet y pon solamente la... Es más, hoy en esta noche, ve y busca la canción Despacito y solamente léela, sin música. Solamente léela ahí y fíjate qué es lo que dice. Porque el problema de la música mundana es que lo que seduce es el estilo. Es la forma en que se toca. Pero si le quitas el estilo y la música y solamente te quedas con la pura letra, te vas a dar cuenta cuán aberrante es la letra. Te invito a que sin música solo leas la letra de tales canciones y veas si te atreverías a decirle semejantes cosas a tu familia, a tus hijos o a tu esposa audiblemente. Si no te atreverías a decírselo a una persona directamente porque tal persona dice una palabra muy sensual o dice algo muy grosero, eso significa que no es correcto. Pero porque lleva música, ¿qué es lo que dices? Me vale. Me gusta. ¿Sí ves el problema aquí? Recordemos que la música es un lenguaje porque comunica algo. La música es moral porque puede promover rebeldía, sensualidad o la paz y la armonía. Y para el siguiente estudio vamos a estar mirando eso con clips de audio. La música no solamente es un lenguaje, no solamente es moral, también es espiritual, porque puede calmar a tu espíritu o puede descontrolar tu espíritu. Esto se aplica tanto a la letra y al género de música y estilo. La música es tan poderosa que lo que a veces nos atrae a veces no es la letra, sino la tonada. Y como esté nuestro estado espiritual, en nuestro afinamiento espiritual, tales cosas aceptaremos o aprobaremos como buenas o malas. La música mundana es en lugar de dar gloria a Dios. El mundo le canta todo menos a Dios, ¿te has dado cuenta de eso? Le pueden cantar a una rata, a una vaca, a un perro, le pueden cantar al amor, al desamor, a una mujer, a un hombre, a los vicios, a cualquier cosa le pueden cantar menos a alguien. ¿Y es a quién? A Dios. Y cuando le cantan a Dios, es de acuerdo a un pensamiento cultural y no bíblico. Por ejemplo, tenemos aquí una canción que se llama El Sicario de Dios. Esas dos cosas no pueden coexistir. Pero menciona la palabra ¿qué? Dios. Le pido a Dios que me dé un poco de inspiración, dice David Bisbal, para llegar a ti, que yo sea tu luz, bla, 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 idolatrando a una mujer. Luego otra vez, se utiliza la palabra de Dios pero en un concepto totalmente culturalizado y no bíblico. Recordemos que los bailes del mundo son el lugar de congregarse y adorar a Dios. Eso es un culto pagano, pues. ¿Dónde la iglesia adora a Dios? Todos los días, pero como congregación, ¿a dónde? En el templo, donde le canta, donde escucha las palabras de Dios, donde ora. ¿Y el mundo dónde se complace en su pecado? Pues en los bailes, en la borrachera, con la música mundana. En Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Así debemos de vivir. En Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay una virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.